Jeremías capítulo 2, por favor. En capítulo 1 vimos acerca de Jeremías, su llamado, y en los tiempos en que fue llamado, que fue realmente un llamado fatal en gran parte, o sea que no iba a tener éxito, no iba a tener seguimiento, no iba a haber multitudes, no iba a haber como recepción de parte de la gente, iba a hasta perder amistades. Dios le dice que no se case, porque eso es parte de ser figura y símbolo para su nación, que es el que nunca tuvo familia, es el más feliz porque no perdió tanto, o sea, de la destrucción que viene. Y como vimos también, él fue llamado a ser profeta con menos de 20 años, para que él diga, soy niño, soy muchacho, y la palabra es como de un adolescente, desde como 10 años a 16, 17, como David cuando enfrentó a Goliat. Entonces, él fue llamado a ser profeta, y él dice, yo no puedo hacer esto. Y Dios no le está diciendo, claro que sí, anda, sí puedes. Dios nunca nos anima a base de lo que somos o lo que podemos hacer, sino le toca su boca y dice, he aquí he puesto en tu boca mi palabra, ahora vas a poder hablar. Y Dios promete fortalecerle, dice, yo te he puesto y vas a ser fuerte, y vas a ser como un muro de metal y una puerta de metal, y pueden luchar contra ti, y hasta le dice, vas a tener oposición, pero no van a prevalecer. Y durante unos 40 años, entonces sí fue una fortaleza. Jeremías nunca se sintió fuerte, pero fue una fortaleza porque aguantó resistencia y ataque constante durante 40 años. Y ninguna fortaleza hecha por mano humana soporta 40 años de ataque. Entonces, viéndolo así, Dios fue fiel a Jeremías, pero fue muy difícil. Y él fue llamado cuando el rey Josías empezó a activarse y tomar acción contra idolatría y las abominaciones que existían en el país, y trajo eso una restauración. Entonces, Jeremías profetizando por un lado y Josías actuándose, implementando lo que el arrepentimiento pide, entonces sí trajeron una restauración y fue grandísimo y de muy, muy, muy poca duración. Muere Josías después de 31 años de ser rey. Entonces, pensándolo así, él había sido rey durante 16 años cuando encontraron el libro de la ley. Entonces ya tenía como 24 años de edad. Entonces le faltaban 15 años más. Entonces a la edad de 49 años muere. Jeremías tendría 40, 45, algo así, cuando muere Josías. Y ahora sí la cosa se va acortando. Los siguientes reyes, dos más, siguen 3 meses cada quien. Después Joacín, después Sedequías, el último, y ese ya era tributario a Babilonia. Fue puesto por el rey de Babilonia, no era ni siquiera el heredero en línea para ser rey. Entonces, y eso fue ya el último tiempo y el último segmento rumbo a la destrucción. Entonces, y Jeremías estuvo activo durante todo ese tiempo. Entonces, nomás piensa, ¿no? 40 años y nomás ver que las cosas se empeoran. Y eran cosas muy fuertes, muy feas, que se estaban empeorando. Pero entonces Judá como reino y todos los de Israel, porque mucho en Jeremías dice Israel, y se supone que Israel era el reino del norte que ya quedó desaparecido por los asirios. Pero muchos de esas tribus habían acudido a Judá cuando Jeroboam dividió el reino. Entonces ellos acudieron, levitas y de todas las diferentes tribus, los que sí propusieron buscar a Dios, fueron al sur a vivir en Judá y en Jerusalén. Entonces, realmente todas las 12 tribus de Israel tenían representantes en Jerusalén cuando Jeremías estaba profetizando, cuando Josías estaba reinando. Entonces, prácticamente la nación de Israel no quedó quedó sin excusa por lo que venía, porque pudieron ver que Dios les ayudó, pudieron ver el perdón y la bendición, o sea, pudieron ver que Dios, tantito tú te volteas para buscar a Dios y Él empieza a ayudarte, a respaldar cada uno de tus pasos para no deslizar. Entonces, Y hay mucho que aprender en eso, acerca de la misericordia de Dios y también su justicia. Entonces, capítulo 2, lo que plantea aquí Jeremías es el problema que existe. Y el resto del libro, pues, va a tener sus partes durante, depende de qué rey, cómo son las confrontaciones, un atentado contra su vida, va a prisión, Jeremías. Luego él escribe un mensaje que es muy citado. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes para hacerte bien y no mal. O sea, lo citamos mucho y cada vez que vamos a emprender algo nuevo, como que lo andamos así como bandera. Pero realmente el mensaje es disciplina. Yo les mandé exilio. Y yo sé, tú no tienes el entendimiento de los planes, porque estaban diciendo, si te acuerdas en el libro de Ezequiel, estaban diciendo, ya mero regresamos. Entonces Jeremías escribe, dice, no, Dios dice que no van a regresar ya mero, van a estar allá 70 años y apenas empezaron. Entonces, construyan casas, planten sus hortalizas, pon un aguacate, un limón en tu patio, porque vas a querer cortar fruto en tu patio muchos años. Entonces, que se casen sus hijos, que veas tus nietos llegar y todo eso, porque van a estar un buen rato allá. Entonces, muchas veces citamos ese versículo porque es muy lindo, ¿no? Sé cuáles son los planes que tengo en cuanto a ti para paz, no para hacerte daño, para darte el fin que tú esperas. Entonces tú pones tu taquería y pones Jeremías 29:11, taquería Jeremías 29:11. Pero realmente es disciplina, es, ¿sabes qué? Aguanta vara. Y ora por la paz de la ciudad donde yo te hice llegar, porque su paz es tu paz. Entonces es interesante ver eso, pero un texto fuera de contexto puede ser muy lindo para un cuadro que pongas en tu casa y todo el mundo, ¡ay, qué lindo cuadrito pones en tu casa! Pero es una hermosa promesa, porque cuando llega la noticia allá en Babilonia de la destrucción de Jerusalén, todos quedaron así, porque seguían creyendo los falsos profetas que ya mero regresamos. Entonces se dieron cuenta, Jeremías fue enviado por Dios, no le hicimos caso, Ezequiel fue enviado por Dios, no le hicimos caso, y ahora sí, tenemos que aguantarnos. Entonces ya vimos en Daniel, cuando Daniel está leyendo que casi ya terminan los 70 años y se voltea a ver su país y nadie está haciendo maletas. No están buscando a Dios, nadie está reconociendo que por nuestra culpa estamos aquí. Y si por la misericordia de Dios ya vamos a poder ir. Nadie está pensando en eso. Entonces es un tiempo difícil también cuando es clarísimo para cualquiera que Dios está bendiciendo, que el perdón de Dios está para el que lo quiere y nadie dice yo. Entonces, pero igual, ahí está, y quiere decir otra vez cómo es Dios en su trato con un pueblo difícil, un pueblo terco, y aún así no decaen sus misericordias. Entonces, vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Referencia al tiempo en Sinaí. Santo eres Israel a Jehová, primicias de tus nuevos frutos. Todos los que te devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y puedes leer de eso en Números y Levítico, parte en Éxodo, cuando salieron y el tiempo que estuvieron en el desierto. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Pero ve, ahora ve esto, ve el lenguaje. Número uno, hace una comparación, simplemente, ay, me acuerdo, qué lindo era cómo iniciamos. El pacto inició en el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí, de recién casados, como que hablando de nostalgia y recién casados. Qué padre era, ¿no? Cuando no dormíamos toda la noche nomás para ver el amanecer. Y así recordando y todo eso. Pero cuando lees la historia de cómo fue eso, siempre se estaban quejando, Dios siempre su ira estaba encendida, siempre Moisés estaba intercediendo por ellos. Entonces Dios estaba diciendo que ese tiempo tan horrible realmente, que dice Dios, 10 veces me probaron en el desierto, me tentaron, me provocaron en el desierto, pero por amor a Abraham, Isaac y Jacob, les traje a esta tierra que les prometí. Entonces, eso es la historia del asunto, pero Dios se pone todo nostálgico. Pero ve el sarcasmo que hay en eso, que Dios está diciendo, ese tiempo que yo conducía a un pueblo que eran unos brutos, mal agradecidos en el desierto y a puros jalones de greña los traje a la tierra prometida. Eso era un tiempo romántico y lindo en comparación. ¿Ok? Entonces, ya habían pasado como 800 años del tiempo en Sinaí hasta el tiempo de Jeremías. Entonces, como que ya tomaban como que, pues sí, claro, nosotros siempre hemos estado aquí. Dios dice no. Pero algo que sí siempre ha sido es que tu pueblo es terco. Entonces, Dios está diciendo, eso era un lindo tiempo. Y ve, porque hay 2 o 3 cosas que Dios les está haciendo eso, les está picando para que piensen, para que reaccionen. Porque igual podrían decir, no, o sea, todo lo que yo sé es que nuestros padres en el desierto quedaron muertos y no entraron a la tierra prometida porque eran muy malos y desobedientes y rebeldes. Entonces, Dios dice, sí, era lindo nuestro amor, era. Entonces, es fuerte lo que Dios está diciendo. Luego, lo que dice en versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? No ustedes, ustedes no serían capaces de hacer esto, esta traición. Pero, ¿por qué vuestros padres se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Buscando vanidad, buscando algo que es vacío, quedamos vacíos. Ve a Romanos 1 y así, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ve que eso es un tema en la Biblia. Y no dijeron, ¿por qué no dijeron esto? Dice, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Entonces, ¿por qué fue así? Entonces, como que no, o sea, ¿cuál maldad? No, o sea, porque todos podían ir todavía, ahí está la pila de piedras, que los antepasados, el jefe de cada una de las tribus dejó una piedra, entonces tú podías llegar de la tribu de Rubén o la tribu de Zabulón y de ir con tus hijos, decir, esta es nuestra piedra, y otros llegarían el mismo día y decir, esta es nuestra piedra. Entonces, los de Zabulón están viendo los de Gad, diciendo, midiéndolos, les vamos a ganar aún así en la semifinal. Entonces, ahí está toda esa evidencia que tienen en toda su tierra, en toda su historia, en todos los salmos, contando y recontando todo lo que ha sucedido. Entonces van a decir, no. Entonces es como para que el profeta diga, no, así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue? Como para que puedan hacer un equivalente en su cabeza. ¿Te acuerdas? Hay una parte donde Jesús dice, y no digan que si viviéramos en los tiempos de nuestros profetas, no, de los profetas, no los hubiéramos matado. Vuestros padres los mataron y vosotros estáis haciendo sus sepulcros. Entonces, como que tenían que haber rechazado en total eso. Entonces, pues yo sería más sabio que mis antepasados. ¿Qué es lo que todo el mundo está diciendo hoy? Los niños hoy no son como antes. Ahora es muy complicado. Dicen todos los padres jóvenes. Y digo, que ya crecieron, ya tienen más dedos, ya tienen más ojos, ya tienen 5 pulmones y no 2. O sea, ¿cómo son diferentes? No, ahora no entienden. Digo, no, lo que pasa es que los padres de ahora son horribles maestros. Los niños se entienden muy bien. O sea, dices, no han cambiado nada. O sea, entonces pediatría, ¿qué haría? O sea, el que aprendió pediatría hace 30 años ya tiene que darse de baja y no ejercer, y mejor va a hacer un viene en Walmart, porque para trabajar con los niños de hoy tienes que cursar pediatría en 2 años o 3 y estar al día en esto, porque ya cambiaron los niños. Igual de psicología y todo. Entonces esto es común, no es nada más una cosa de los judíos en tiempo de Jeremías, sino la naturaleza humana es esto, que el mundo comenzó, amaneció cuando yo nací. Antes de eso estaban en tinieblas, ¿no? Yo me acuerdo una vez un chavo estaba quedando con nosotros el verano de los Estados Unidos y sus papás querían que como que él viera como otras familias cristianas viven y que viven como al borde del desastre siempre, ¿no? Entonces, pues con unos misioneros. Entonces, como para que fuera agradecido y demás. Y un día pregunta, hace dos partes de su pregunta y realmente con eso selló una trampa que le puse en una piñata en su fiesta de despedida. Pero eso es otro cuento. Pero dije, ya. Y no lo puedo confesar aquí porque voy a dañar mi reputación, pero fue una excelente trampa. Entonces, pero pregunta, cuando ustedes eran jóvenes, cuando ustedes estaban jóvenes, dando a entender, y teníamos como 33, 34 años, cuando ustedes estaban jóvenes, ¿qué música les gustaba? Todo en el pasado, o sea que hoy... Por hoy día no nos gusta ninguna música, ya estamos riquitos, ya no nos gusta nada, nomás estamos esperando que vengan por nosotros a llevarnos al panteón, o sea, ya podridos y todo. Es como que así me quedé nomás así. Digo, chavo, esto te va a costar caro al rato. Entonces, pero ve, o sea, con esa actitud de generación en generación, pues llega esto y el profeta y un joven piensa, este joven Elías tiene que decir eso, y hay abuelos y señores con su barba así, con hijos de mayores que Jeremías, y todos están así, como he dicho, ¿no? Con su pepita así. Mirándose así, y Jeremías tiene que hablar y seguir hablando, y nomás nadie le está dando importancia ni creencia a lo que él está diciendo. Entonces, pero Dios le da un filo, no obstante. Entonces, todo esto que ha pasado, y los sacerdotes, versículo 8, y los sacerdotes no dijeron, ¿por qué no dijeron? ¿Dónde está Jehová? O sea, ¿qué está diciendo? Nadie está buscando a Dios. ¿Dónde está Jehová? Es una forma de estar preguntando por él, buscando a Dios. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Pastores, muchas veces citamos eso de que pastores que me teman y todo eso. Los pastores no eran los levitas, eran los reyes. Okay, los gobernantes de Judá. Entonces, cuando lees eso en Ezequiel y todo eso, por eso hace una diferencia. Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Entonces, ¿qué está? O sea, te estoy hablando a ti, pero voy a estar peleándome todavía con tus nietos. Y si te pones a pensar, en 40 años, eso es lo que está sucediendo. Hasta el último día, Jeremías está hablando, pero ya está hablando con los nietos de los que le escucharon ahora y tampoco le hicieron caso. Entonces, otra vez piensa. Hay gente que luego como que... He estado en muchos templos en diferentes partes de México, ¿no? Y muchas veces entras y por el apellido ya identificas el fundador, la familia fundadora, son los que más proliferaron y más dejaron huella en una congregación. Entonces, Pérez, Hernández, López, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está ese apellido y lo tienen como primero, segundo apellido y luego derivados de y anexos y todo eso y así. Y algo que he observado es eso, que en tercera y cuarta generación sigue como que sigue el ruido de eso sin el aroma. O sea, es como cuando una olla está hirviendo algo como papa y ya se acabó el agua. La tapa sigue moviendo, pero al rato va a haber un terrible olor a quemado. ¿Okay? Y lo he visto en muchos lados. Entonces, otra vez, no tenemos que decir, ay, fuchi, ay, qué feos judíos, porque simplemente actuaron como el ser humano actúa, y hasta en cristianos sucede. Porque vamos con la inercia de la fe y la convicción y el convencimiento y el arrepentimiento y conversión que hubo 2 generaciones atrás. Entonces, con el eco y como que el reverb de eso, y regresa y digo amén, gloria a Dios, y viene el eco, pero el lugar está hueco. Y por eso hay una voz que me contesta amén cuando digo, ¿cuántos dicen amén, amén, amén? Pues creo que 3 dijeron amén. No es mi misma voz regresando porque está hueco el lugar. Entonces, tenemos que ver, pues eso, por eso está hablando, buscaron algo vacío y quedaron vacíos. ¿Y qué sucede con eso y qué es lo que regenera una nación? Entonces, versículo 10, porque pasadas las cosas de Kitim o Chipre, y mirad, y enviar a Sedar y considerar cuidadosamente el extremo al oriente en el desierto era Sedar, y el extremo al poniente era la isla de Chipre, para un mapa de Judá, hasta donde ellos habían viajado. Su mundo iba a ser más grande cuando eran transportados a Babilonia, y ya iban a tener que hacer mapas más amplios. Pero dice, ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, tú vas a Grecia y pues estos son los dioses de Grecia. Tú vas a Tenochtitlán, esos son los dioses de Tenochtitlán. Y si te pones a pensar, los de Tenochtitlán no cambiaron sus dioses, los españoles cambiaron sus dioses de los de Tenochtitlán, ¿sí o no? Entonces, eso fue, pero, o sea, solo sucede cuando son conquistados y alguien les obliga, lo que los de Babilonia obligaban, los asirios obligaban, los egipcios obligaban. Entonces, pero ¿quién lo hace simplemente para cambiar de moda? Porque están aburridos de sus dioses y ni siquiera son dioses, pero ni aun con algo que es vanidad lo cambian. Entonces, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, me he trocado, o sea, es el trueque. Mira, yo te doy un costal de maíz y tú me das costal y medio de frijol. Entonces han trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Entonces otra vez, o sea, nadie hace esto, o sea, nadie, o sea, el esfuerzo, ve, tienes un manantial, ¿ok? Agua que nace sola y está siempre brotando esa agua, hace una corriente, hace un río, puedes tener un estanque de agua por eso y nunca se acaba. Entonces puedes tener los, ay, ¿cómo se? En Puebla los llaman caños, aquí son donde va el agua así en la tierra, un canalito. Apantle. A ver, morelenses, abusados. Entonces, o sea, porque hay un manantial, hay un apantle. Es por eso. Entonces imagina lo que en un lugar como Israel, tener un manantial es ser millonario. O sea, es dejar de trabajar y puedes tener ganado y puedes tener hortaliza y puedes tener todo eso. Y Dios dice, 2 males han hecho. Primero, primer mal, me dejaron a mí, soy un manantial. Agua limpia, agua para beber. Agua que nace sola, no tienes que bajar así, así y con la cubeta y luego venir con tu cántaro y así. No, esta agua llega, si quieres haces el apantle, sale del manantial, el apantle pasa frente a tu casa. Ya no tienes que acarrear el agua, ya no tienes que hacer nada de eso. O sea, eso sería, paraíso. Dejaron a mí y No nada más porque dice cavaron para sí cisternas. Ahora piensa, si nunca has construido casa, no sabes lo que es el hoyo tototote que hacen para una cisterna. Pero vamos a decir que al final, en nuestro caso, íbamos a hacer una cisterna para 10,000 litros de agua. Pues como que la máquina escarbó de más, entonces no convenía hacer el, como rellenar y hacer el piso, sino escarbar más para que estuviera bien en firme y no se fracturara. Entonces yo creo que quedó como de 18,000, o sea, nunca se acaba el agua en la cisterna. No obstante, es de cisterna, con todo lo que eso representa. Y puedes sacar una cubeta de agua de esa cisterna y es limpia. Pero tú y yo sabemos que no la vamos a beber así. Entonces piensa entre lo que es un manantial, como en San Lorenzo, fuera de Tehuacán, Puebla, la gente llega con su garrafón y está el agua brotando así, y es mágico, es bonito, es sanador y todo eso. Entonces, y ahí están, entonces dejan eso que es agua a domicilio, por decirlo así, que convierte donde tú estás en un paraíso. Entonces, en lugar de eso, y sin maquinaria, tú estás haciendo un hoyo enorme, le haces todo eso de tabiquear y colar un piso y poner eso y castillos y luego colar y simbrar eso y todo para colar ya la tapa de la cisterna y todo esto y listo y lo llenas de agua y mañana se vació. Todo tu trabajo fue en vano. Dos males. Me dejaron a mí, que soy manantial, agua viva. Hiciste una cisterna que no retiene agua. Ahora, nadie haría un trabajo inútil. Nadie sensato haría un trabajo inútil. Solo un esclavo o, bueno, un burócrata, que es casi lo mismo. Entonces, pero nadie hace porque simplemente, pues no tengo nada que hacer, voy a hacer algo inútil, que me cueste trabajo, que me voy a, o sea, voy a cavar la pala y el pico haciendo este hoyo, y voy a hacer esto, y voy a gastar dinero para cemento y tabique y todo eso, lo voy a llenar de agua, ¿cuánto cuesta 2, 3 pipas de agua? Y ya, para que mañana se vacíe todo, y mi agua, mi cisterna, ya ni, o sea, no sirve ni siquiera para que me meta ahí a hacer yoga. Entonces, porque adentro, por la humedad que queda y el calor es sofocante. Entonces, no sirve para esto ni para esto. O sea, pérdida total. En vano trabajaste. Entonces, ¿es Israel siervo? O sea, ¿quién te obligó a hacer tal cosa? Y eso siempre es el tono en Jeremías. Oye, ¿qué se te ocurre? Oye, ¿alguien te está obligando? O sea, ¿alguien te está metiendo una pistola entre las costillas para obligarte a hacer esto? Porque es contra tu salud, es contra tu bienestar lo que tú estás haciendo. No es algo sensato. Siempre esa es la pregunta y el tono a través de Jeremías. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Entonces, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Todo el norte quedó así. Aún los hijos de Memphis y Tafnes te quebrantaron la coronilla. Memphis y Tafnes en Egipto. Ahora, parte de la situación de Israel o Judá en ese tiempo y realmente hasta el día de hoy es que se encuentra entre dos reinos muy fuertes y muy de mucho territorio. En el sur, Egipto, que tapa todo África, entonces Egipto en el sur, y en el norte, Asiria. Ojo, ya detectaron que hay una base de misiles que Irán ya estableció en Siria. Entonces, esos misiles ya vuelan encima de las alturas de Golán y caen en Israel, y esos misiles son los buenos. Entonces, simplemente, ojo. Entonces, eso, las alturas de Golán, el norte, Galilea, Siria. Entonces, por eso ellos del norte siempre venían por Galilea, el valle de Megiddo, Armagedón. Entonces, eso siempre ha sido el enfrentamiento. Cuando estaba fuerte Egipto, usaba la tierra de Canaán como filtro y amortiguador contra los reinos del norte y del oriente. Cuando Asiria se hizo fuerte, ocupaba la tierra de Canaán o Israel contra Egipto. Entonces, eso era como tu franja fronteriza. No les importaba a la gente, pero querían una zona poblada, pero no fuerte en sí, pero que lucharan por sus tierras porque se acaban las fuerzas de los egipcios atravesando Israel. Se acaban las fuerzas de Babilonia llegando a Egipto atravesando Israel. Entonces siempre estaban tributarios, después de David, siempre quedaban tributarios y siempre eso era el riesgo y el peligro. Y hasta el día de hoy, realmente, por eso Israel se defiende así, muy contundentemente. Entonces, no te acarreó esto, qué interesante palabra, no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. O sea, Él te estaba llevando por el camino y tú te apartaste. Y luego, ahora, como quien dice, desde Edén Dios lo está preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Nada, eso veo. Estás haciendo una cisterna y ya bajó un metro del nivel en lo que estamos hablando. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo una cisterna? Porque para disfrutar el manantial tengo que dar gracias diariamente a quien me mandó el agua y no quiero. O sea, es como, es un nivel de terquedad que es a perjuicio del terco. Que cualquiera diría, hace años unos estábamos jugando Uno, es un juego de mesa de cartas, y entonces estábamos jugando Uno, y Uno ya estaba lleno de cartas, o sea, con dos manos no sostenía, y estaban poniendo algo amarillo, algo azul, algo verde, algo rojo, diferentes números, y dijimos, oye, ¿no tienes, de qué color son tus cartas? ¿Morado o rosa o qué? O sea, ¿no tienes ninguno? No, es mi estrategia. Y se volvió eso leyenda y refrán en nuestra familia. Es su estrategia. Y nos quedamos mirando todos. Es su estrategia. Porque en ese momento alguien dice, Uno, ¿qué es tu estrategia de tener 50 cartas cuando hay alguien en la mesa que, no, que está a una de salir y ganar todo el juego? ¿Eso es tu estrategia? Mejor prende fuego a tus cartas y todo el mundo sale corriendo. Y pues por lo menos hiciste una distracción. Y quemaste algunas cartas y ya cuántas tenías, nadie sabe. Entonces, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Ahora, por lo mismo, o sea, ellos decían, bueno, como Babilonia se está haciendo fuerte, nosotros vamos a ser muy amigos de Egipto. Y Jeremías siempre está diciendo, no confíen en el rey de Egipto, no les va a poder ayudar. ¿Y cómo fue? Tienen una guerra civil y está ocupado y Egipto no es una amenaza para Babilonia. De manera hasta el rey de Babilonia llega con su ejército dentro de Egipto para recuperar los que se huyeron de Jerusalén a Egipto al final. Entonces quedó muy debilitado en Egipto y Dios les está diciendo, no, o sea, no tengo miedo de Babilonia porque soy amigo de Egipto. Eso es como los que hicieron pacto con la muerte. No tengo miedo de morir porque hice pacto con la muerte. Y digo, ok, a ver, vamos a hacer cuentas. Cuando eres mejor amigo de alguien, andan juntos siempre, ¿verdad? Sí, tú y la muerte, entonces son mejores amigos. La muerte no te va a hacer daño. Pero vas a morir un día. Entonces no es tu amiga. Y o sea, es como esa lógica que vemos hasta el día de hoy, como que es mi estrategia, ese pacto con la muerte para no morir. Y dices, pero no quitas el muñequito de tu cuello, entonces sí tienes miedo y sí temes morir. ¿No? Digo, bueno, ok, ¿cómo discutes con alguien así? Entonces, si Dios le pone a Jeremías a discutir con alguien así, que no más, no, o sea, no hay una lógica, no hay una sensatez que puedes como proceder de un punto a otro. Entonces, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará. Tienes aquí un manantial de vida y dices, no, y si Egipto se pone fuerte, entonces mandamos flores y chocolates a Babilonia y ellos nos hacen el paro contra Egipto. O sea, dices, ¿qué? ¿No quisieras ser libre y no servir a nadie? Pero parte del mensaje es eso, es que has de servir a alguien. Y toda la historia de Israel hasta el día de hoy, y es muy duro para ellos hoy tragar esa pastilla, has de servir a alguien. En Israel están seguros que no. Y digo, 5,000 años de historia no les ha enseñado, siempre van a servir a alguien y mejor sirven al que les hizo nación, al que les sacó con mano poderosa de Egipto. Pero bueno, entonces podemos estar mirando y quedamos así y todos haciendo comentarios sobre los judíos y que no aprenden y luego dices, bueno, pero bueno, yo creo que uno es igual, ¿verdad? Sí, uno es igual. Entonces, tenemos que recordar y traerlo presente, has de servir a alguien. Josué lo dijo, escogeos hoy. ¿Vas a servir a alguien? Escoge hoy quién va a ser. Entonces, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es al haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. O sea, sí estabas sirviendo a alguien. Te planté de vida escogida, y es muy duro lo que está diciendo, porque mucha de esa gente se creía muy religiosa y muy decente. Entonces imagínate, es como cuando Jesús dice a los fariseos y escribas que son víboras. Ese es muy fuerte lenguaje de nuestro Salvador, el Hijo de Dios, buena onda y paz. Entonces, pero aquí está diciendo, eres una prostituta de lo peor, porque ni lo que haces por dinero, lo haces por lastimar a otros. O sea, dice, no, increíble lo que estás haciendo. Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Por cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Eso sería con uvas agrias. Aunque te laves con lejía, que te va a quemar y pelar la piel. Aunque te laves con lejía, eso es lo que usas en tu estufa. No en tus manos, para lavarte las manos, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Un camello, potranca, por decir, o sea, cuando es jovencita, o sea, para los árabes es el animal, es como tener que apacentar totolitos, que nomás andan así los totoles y se van todo por, o sea, ni los pollos son tan dispersos, inatentos que los guajolotes. La verdad, que Dios me libre de tener que cuidar guajolotes y se me escapen, porque no. Entonces, pero así en el Medio Oriente, las dromedarias o el camello jovencita, distraída, inatenta, o sea, nomás va por ahí. ¿Por qué? Porque se le ocurre. Aunque tiene sed y está el agua aquí, se va para allá. O sea, no tiene que ver lo que hace con lo que piensa porque no piensa. Entonces, eres dromedaria ligera que tuerce su camino, pero luego va más duro. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento y va buscando un asno. Lo olfatea, rebuzna y donde huele aquí que hay un macho, va tras él, va corriendo y rompe cercas para llegar. O sea, dice, no, eso es el burro. No, esa es la burra en calor. Entonces, o sea, imagínate, toda la gente muy así bien en Jerusalén y religiosa, y ese muchacho Jeremías que ni barba tiene, diciendo, ¿y te pareces una burra en calor? Y todos están, dice Jehová, sí, porque si no es una grosería, pero si es Dios que lo dice, está duro. Entonces, De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Otra vez, eso es imagen de esclavitud. Mas dijiste, o sea, Dios dice, no busques eso porque es esclavitud. Y cuando ves lo que esclaviza hoy a la gente, y quítale eso, se enoja. Y defiende su derecho de ser esclavo. ¿Sí o no? Entonces, sí está fuerte. Entonces, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Entonces, igual, o sea, no, o sea, yo así soy. Eso, no hay remedio es cuando decimos, no, yo de por sí así soy. Toda mi familia, siempre los hombres en mi familia son bien machos y mujeriegos. Y digo, ¿qué? Pero es otra vez, o sea, algunos me dicen, es que yo soy bien calenturioso, así, y yo nomás digo, ¿y yo qué soy? O sea, es un insulto. Ah, entonces los demás, tú eres alfa y nosotros somos beta, gamma, delta, X. Oh, ah, bueno, pues, o sea, la razón por que yo no ando como tú andas es porque no me cuesta. Y entonces ahí está el detalle. El esclavo siempre es con eso, es que lo tengo que hacer. No tengo a escoger, no tengo voluntad en el asunto. Eso es lenguaje de un esclavo. Cuando dices que yo soy así, es que yo soy voluble, es que mi familia todos somos enojones, es que mi familia todos somos amargos, es que mi familia todos son, o sea, hasta tu familia ya tiene que pagar tus facturas. Entonces, imagina, Dios, cuando manda a su hijo a la tierra, era descendiente ¿de qué? De mujeriegos, matones, amargados, envidiosos, ladrones, o sea, de todo, idólatras. O sea, Jesús fue descendiente de toda esa raza. Y Jesús no vino, Satanás dice, no, pues haz que estas piedras se conviertan en panes, ¿no? Y Jesús pudo haber dicho, ay, yo no quiero pan, yo quiero unos tacos al pastor. Porque mi familia siempre hemos sido de buen diente. Y pues, así sigue la cosa. Entonces, sí, todos en mi familia tendemos a ser un poco obesos porque nos gusta comer. Y nos gusta convivir. Y así, y a veces yo nomás estoy así, digo, ¿y por qué Jesús estaba libre de esas cosas? ¿Porque no le costaba? ¿Nunca fue tentado? Entonces, pero otra vez, eso es la psicología del esclavo. No, no tengo de otra. No tengo una voluntad en esto. Entonces, más dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Es mi destino. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, no por el crimen que hace, sino porque le destapen, así se avergonzará la casa de Israel, no por lo que hizo, sino porque ya la descubrieron. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Ahora checa eso. Las acera eran troncos o palos así, pero eso representaba el aspecto femenino. ¿Ves que yin yang? Como te ponen el símbolo así, un circulito blanco y como espiral así blanco y negro, yin yang, el aspecto femenino, el aspecto masculino, sí, yin yang. No sabes, ¿qué escuela vas? Ok, entonces, así, entonces en la adoración de Baal tenían el aspecto femenino, el aspecto masculino, y parte del culto a Baal eran ritos sexuales y prostitución. Entonces, el tronco era representante del árbol de vida, que es el aspecto femenino porque da fruto. Y había una piedra que representaba el aspecto masculino. Es importante escuchar esto, el aspecto masculino, pero ahora lo pone al revés Jeremías. Les está poniendo una trampa. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una generación, vuelvo a los templos evangélicos, cuando ya son de tercera y cuarta generación, ya se saben todos los sermones, todos los franelógrafos, todos los himnos, todo así. Entonces, el Señor va a decir eso. Hoy va a predicar el hermano que le decimos alma grande. Pesa 250 kilos. Pero nos gusta cómo predica y suda mucho y así como que te hace sentir que está inspirado. Entonces, o sea, ahora va a predicar, no, ahora va a dirigir los cantos la hermana esa. Me gusta cómo sus agudos te taladran la cabeza. No te da sueño. Entonces, ya te la sabes, derecho y revés. Ya tienes la historia de todos los escándalos de todos los templos en la región. ¿Ok? Eso es una realidad en muchos lugares y no nada más en México. Entonces, pero ve eso. Lo cambia al revés. Dice, a ver, dicen a un leño, mi padre eres tú. No, eso es el aspecto femenino. Y a una piedra, tú me has engendrado. No, eso es el aspecto, es al revés. Entonces, ¿qué les está haciendo Jeremías y realmente Dios? Digan, no, 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 el leño es la mamá y la piedra es el papá. Entonces, para que Jeremías diga, a ver, repítemelo. El leño es mi mamá y la piedra es mi papá. A ver, niños, ¿dijo bien? O sea, que suene tan ridículo cuando ya lo digas, cuando verbalizas tu insensatez y tu rebelión ya suena mal. Entonces, o sea, yo tuve eso, diferente rebelión y diferente incredulidad, pero estuve en un vuelo rumbo a Mérida y estábamos en la pista para despegue. Y era un cielo despejado sin turbulencia, pero ahí estoy con mi miedo, estoy orando, Señor, te pido por el sistema hidráulico y las llantas y los frenos y por los alerones y los controles y por el piloto y copiloto y toda la tripulación y la torre de control aquí en México y la torre de control en Mérida y por si en Puebla otro y avionetas y cigüeñas y gaviotas que quieran atravesar y te pido Señor por esto y que el otro y como que Dios me hace un codazo, ¿qué estás haciendo? Y dije, o sea, para mi vergüenza, dije, estoy orando. ¿Nunca te ha pasado que estás hablando por teléfono con alguien y te hace así? Aquí está, ¿no? Bueno, entonces cuando llegas oh, hola, ya llegaste. Entonces Dios dice, ¿qué estás haciendo? Orando. ¿Por qué? Bueno, o sea, esto, pues, todas estas razones, o sea, es un enorme pedazo de fierro y combustible y todo eso, y ¿por qué no oras así cuando te subes a tu coche? Porque si me caigo del coche, son 20 centímetros. Y por rápido que vaya el coche, pues no pasa de qué, de 120, ¿no? O sea, a un combinado impacto, o sea, es por eso. O sea, yo estoy en control. Y entonces, cuando yo siento que no estoy en control, entonces estoy invocando a Dios y que todo su ejército de ángeles y la sangre de Cristo y todo, y Virgen María también, por favor. Y, o sea, todo eso, pero cuando subo a mi coche ni digo buenos días, o sea, así, y Dios me confrontó con eso, que yo repitiera con mis labios mi insensatez. Entonces ve lo que está haciendo así. Mi padre eres tú, al leño, y a una piedra tú me has engendrado. Y dirían, no, es al revés. Entonces Jeremías podría decir, a ver, explícamelo, para que ellos digan y que oigan de su boca, en sus oídos, su insensatez. Y a veces es lo que nos despierta, a veces no. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, o sea, me dieron la espalda. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Miran a un ídolo, diciéndole al ídolo, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Y desafortunadamente, trágicamente, alguien tuvo la idea de que según al llegar a ser primera misa o fundar una nueva población en México, en mucho de Latinoamérica, se pone el nombre de un santo con el nombre indígena del lugar. Entonces puedes tener San Jerónimo Tecoatl y puedes tener Santa María Cuapan y puedes tener San Sebastián Sinecatepec y diferentes lugares así. Entonces uno es una descripción del lugar de la gente indígena y otro es pues ni modo, te toncó San Sirio. Entonces, en un pueblo que se llama, en Puebla, en una llanura frente a la Mixteca, es mucha gente güera de Puebla, de los italianos y demás, así que, entonces, mucha gente güera no es chipilo. Entonces, del otro lado, entonces, y ahí están. Entonces, hay otro pueblo enfrente que es San Sebastián, pero del que trae su libro. Entonces, bueno, nuestro santito es más prieto, pero también es más leído. Entonces, ahí están, comparando al pueblo, que esos son puros güeros, pero nuestro santo es más leído. Y dices, ¿es lo mejor que pudieron dar? O sea, mis respetos a los frailes que vinieron a aprender el idioma, a enseñar otro idioma, a cambiar ídolos y sacrificio humano. O sea, eso era un montón de cosas, una montaña de piedra que tenían que quitar culturalmente, teológicamente, cambiar una cosmovisión de una gente y hacerlo sin Twitter y sin Facebook. Y sin, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, mucho trabajo y mucho sacrificio, pero adoptaron algunas medidas y estrategias que no ayudaron, porque establecieron un Dios para cada ciudad. Entonces, en la fiesta del santo, entonces, ¿es la gente con eso más libre y más cerca a Dios o menos? Entonces, parte de la tragedia de la conquista, y no todo fue con malas intenciones, pero igual, cuando el ser humano decide hacerlo a su manera, prácticamente algo así va a suceder siempre. Entonces, conforme, según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses, ¿por qué porfías conmigo? O sea, es para decir, no, no estamos en pleito, no, no estamos enojados, pero entonces, ¿por qué te volteaste? O sea, dime con qué madurez emocional, cuando, o sea, no estoy hablando de nadie, entonces no te pongas, no cambies de color, pero que estás discutiendo con alguien y alguien se levanta, patea la silla, sale y azota la puerta y se sale. ¿Eso es madurez emocional? O peor, para no decir que soy como violento, entonces simplemente me levanto y doy la espalda. No te veo, no estás. O sea, digo, eso es muy infantil. Entonces Dios está diciendo, ¿por qué te volteaste? Te estoy hablando. A ver, Israel, voy a traer unos babilonios y vas a voltear hacia mí porque sí. Entonces, o sea, van a darte unas cachetadas y vas a voltear. ¿Dónde está Dios de Israel? Entonces, pero Dios está diciendo, o sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuál? O sea, ¿por qué así? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué? Y es como para que ellos digan, no, no, para nada. Nunca has dicho a alguien, porque, o sea, veo que como que no me saludas y estás como sentido y todo. Te pido perdón, no sé si de alguna manera, no, para nada. Pero siguen igual, distantes. Entonces dices, ah, bueno. Pero es muy feo cuando Dios te está diciendo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, o sea, te busco y me ignoras? O sea, ¿qué onda? Entonces, no eres tú, soy yo. Eso es lo que decimos a Dios. No eres tú, soy yo. Y Dios dice, sí, pero éramos nosotros. ¿Te acuerdas? Y Dios lo tiene que volver a decir en Apocalipsis, en Éfeso. ¿Te acuerdas? De estos tiempos que teníamos juntos, ¿te acuerdas? Y es eso, y Dios nos tiene que incomodar muchas veces y que tú digas, tienes razón. Y cuando le damos la razón a Dios, nos da la mano, y la mano de Dios es muy fuerte. Entonces, nos da la mano y nos ayuda cuando le damos la razón. Y eso es todo lo que tenían que hacer. Y temporalmente le dieron la razón y vino un refrigerio y un tiempo de restauración en la nación. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? O sea, ¿soy una pesadilla? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Eso veo ahora, hay una tendencia Hay una nueva y fresca enseñanza y un regreso a la gracia de Dios en muchos lugares en la iglesia. Y alguien lo dijo en una forma muy así, digo, ouch, pero muy atinado. Dice, hay dos tipos de reformados, hablando del sector reformado de la iglesia, que en México realmente no existe, nomás son imitación. Pero hay dos tipos de reformados, los que son reformados por la palabra de Dios y su espíritu y los que son reformados por libros de reformados. Y digo, bueno, creo que sí lo describió muy bien y eso es la tendencia que veo. Y junto con eso estoy viendo que algunos que podríamos decir cristianos evangélicos están diciendo, me gusta eso más. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen libertad. Y digo, siempre ha habido eso. O sea, como que lo están tratando de que apenas se les ocurre a ellos. Nadie hace 5 años, 10 años, 20 años, 25 años pensó que quizás nos hemos vuelto un poco religiosos. Entonces siempre está ese pleito con, no, que es legalismo, creemos en libertad, queremos ver vivimos en la gracia de Dios. Y yo nomás digo, ándale, sí, vive la gracia de Dios. Haz todo lo que tu Dios te da permiso. Y vamos a saber quién es tu Dios y cómo es. O sea, empiezan con eso y como si yo o como si tú no conociéramos también al mismo Dios. Como que ellos te están hablando de que algo que descubrieron como y tú estás entenebrecido todavía. Entonces veo esa tendencia y digo, cuidado. Cuidado porque arrastra gente que no piensa mucho, que no cuestiona motivos, que no conoce historia, que no ha pasado esto suficientes veces como ver como el patrón de esta enfermedad, de inquietud o lo que tú lo quieras llamar. Entonces, dice, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Cuando habla de eso, había un cinto especial que ponían las mujeres casadas para amarrar sus ropas. Entonces eso identificaba entre un vestuario que era un poco monótono en el pueblo, identificada estás casada. Entonces, pero que no la lleve sería como hoy no llevar el anillo de boda. Entonces vas al súper, vas al spa, vas a un balneario y vas así en tus vacaciones sola. O sea, ¿qué es lo que empezamos a pensar? Pues que está buscando otra pareja. Quiere empezar de nuevo. Entonces Dios está así. ¿Qué te hice? Amor, ¿qué te hice? ¿Qué andas haciendo eso? Es muy feo. Entonces... Y lo pone en términos tan humanos y tan gráficos que duele, pero igual para que lo nieguen y al negar lo que vean que es mentira, que no lo pueden negar. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Esas otras que son más tremendas que tú, ya les enseñaste tus tips. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, yo soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Y ahora tenemos otro tipo de, otra pena en México, que es la legalización del aborto. Entonces México padece fuertemente de tráfico humano en cuanto a mujeres, fuertemente en tráfico humano en cuanto a niños, inclusive cosecha de órganos y ahora existe el aborto como negocio y también cosecha de órganos a través del aborto. Entonces viendo todo eso y digo, sí, y la sangre de inocentes está en las faldas. Y todo esto no está hecho para la libertad y bienestar de una mujer, si no es dinero. Y la presión económica detrás de eso, la presión financiera a través de eso. Planned Parenthood, por ejemplo, en los Estados Unidos, unos 30 millones destinados, 30 millones de dólares destinados a cualquier candidato que va a promover los fines y objetivos de esa organización, que casi el 100% de su actividad tiene que ver con aborto. Entonces, o sea, piensa en eso y lo que eso genera ante Dios en cuanto a clamor. O sea, cada niño que su grito silencioso dentro del vientre, ¿crees que Dios no lo escucha? Entonces, mucho clamor. 100 millones. 45 años. 100 millones. Toda la población de México fue asesinado durante 45 años, el equivalente. De manera que tuvieron que importar una clase laboral porque la ejecutaron. Entonces, en parte, el problema que existe con latinos en los Estados Unidos es un problema que ellos mismos crearon. Como en Europa, igual legalizaron aborto durante 40 y 50 años, millones abortados, entonces principalmente promueven aborto para disminuir el número de población de clase pobre. Así vamos a erradicar el pobre cuando matamos a todos los pobres. Esa es la lógica del humanismo. Los eliminamos, ya no hay pobres, pero ya no hay quien, ¿te acuerdas un día sin mexicano? Y ahora, ¿quién va a lavar tus platos? ¿Quién te va a servir en el restaurante? ¿Quién va a lavar tu coche? ¿Quién va a cortar tu pasto? ¿Quién va a llevar tus maletas en el hotel? ¿Quién va? O sea, todo esto ya no existe. En Europa no pudieron importar a mexicanos que aman tomar cerveza y tener fiestas todos los fines de semana, chulean a las mujeres y quieren que anden vestidas como les guste y todo eso. Entonces importaron de Pakistán, de Egipto, palestinos, gente agresiva, amargada y enojada contra el estilo de vida en Europa y quieren destruir lo que es la civilización europea porque su clase laboral es enemiga. Y siquiera en los Estados Unidos, y a veces cuando surge tema, yo les recuerdo allá, bueno, eso querían, no tener pobres, nada más que quien va a lavar su coche, su ropa, cortar su pasto y demás. Entonces importaron una clase laboral que ama a los Estados Unidos, que ama lo que vive allá, que piensa que vive bien allá y que quiere que los Estados Unidos siempre sea fuerte y libre. Entonces, ve esto. Entonces, lo que estamos viendo que va a suceder en el reino de Judá es que van a ser exportados. Entonces, tendríamos que decir por qué hay una clase tan pobre que vivir en exilio es una mejor vida. Eso ya es una cuestión muy política en México también. ¿Por qué tuvieron que ir a vivir una mejor vida fuera de su país? ¿Por qué la canción mixteca? Entonces, eso es otra cosa, pero desde ahí, en tierra mexicana y en el corazón mexicano, podemos investigar un poco y entender qué es lo que venía sobre el reino de Judá al ser destruidos y al ser exiliados como castigo. ¿Qué estaría pasando? Y ahora me pregunto, ¿qué va a suceder a los Estados Unidos? ¿A dónde serían transportados? Porque eso es normalmente que es lo que sucede, o destrucción o exilio. En toda la historia de todas las civilizaciones y reinos y principados y demás, eso es la mano de Dios lo que Él hace. Entonces, nos quedamos así. Pero por eso digo, eso ya es muy en el pasado para nosotros, sucedió hace mucho tiempo en un lugar muy lejano, entonces no nos afecta, pero de repente estamos viendo corazones muy parecidos, decisiones no tan complicadas frente a nuestras decisiones. Las decisiones que tomaban eran las mismas morales, el bien y el mal, lo que es correcto, lo que es decente, lo que es noble. Todo eso sigue siendo igual el día de hoy, no ha cambiado tanto. Entonces, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, yo soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. Y aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Otra vez, si confesamos nuestro pecado, que dice en 1 de Juan, pero si confesamos nuestro pecado, que es decir, mi pecado es lo que Dios dice que es. Entonces, si Dios dice adulterio, o que eres adúltero, entonces tú no dices soy mujeriego, tú dices soy adúltero. Y suena mucho más fuerte decirlo, pero es mejor decir soy asesino. ¿Por qué? Porque destruyo reputaciones. Soy ladrón. ¿Por qué? Porque soy envidioso. ¿ok? Y cuando empiezas a decirlo, y suena muy duro y es una cachetada que tú te das, pero cuando eso sucede, ¿qué es la promesa? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Cómo puede ser Dios fiel y justo para perdonarme? Porque ya castigó a Jesús. Pero eso queda pendiente. Lo fiel y justo queda pendiente hasta que yo diga lo mismo que Dios está diciendo. Eso es homologeo en griego, es decir lo mismo. Y hasta que yo no coincida con Dios, Él no coincide conmigo. Entonces, porque dijiste no he pecado. Eso está durísimo. Pero igual aprendimos en Daniel que nosotros podemos hasta cierto grado arrepentirnos en representación a los que aún no se arrepienten y pedir misericordia. Eso es interceder ante Dios por una nación. Daniel lo hizo y Dios hizo algo también. Y lo leemos en Nehemías y Esdras. Entonces, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? Eso es interesante. Cuando tú encuentras que estás todo el día discutiendo un tema, no te pasa, nomás a mí. Yo soy el que ora en el avión y Dios le interrumpe, etcétera. A ti nunca te pasa que todo el día andas como en una discusión con alguien, discutiendo el mismo tema, justificando y defendiendo el mismo tema, ¿sí o no? ¿Sí te ha pasado? Por favor, porque si no, entonces necesito ayuda. Pero lo que eso nos dice, ¿por qué discurres tanto? ¿Por qué sigues así en tus caminos y como que te topas y luego así? O sea, ¿por qué corre? ¿Por qué nunca descansas? Porque no estás bien. También serás avergonzada de Egipto porque ahí estaban refugiándose, como fuiste avergonzada de Asiria. ¿Crees que ahora el mero bueno es Egipto? También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, o sea, así, punteándoles la espalda y presos, así, manos arriba, así. Entonces, de allá saldrás de Egipto, y sucedió. Los trajeron ya presos de Egipto otra vez a Jerusalén, y algunos fueron ejecutados inclusive. Entonces, terrible. Porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Entonces, bueno, entonces ya capítulo 3 sigue, pero capítulo 2 en sí plantea el problema. Y eso va a ser el discurso con Dios, eso es su pleito con ellos, es su, lo que él está reclamando. Es otra vez, dime qué te hice, dime cuál es tu queja de mí. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué todo eso? Entonces, para que ellos lo nieguen y luego Dios dice, bueno, si dices que no es cierto, ¿por qué haces esto? Entonces, es eso, pero les provoca y les hace hasta trampas para que tengan que reaccionar y pensar. Cosa que también nos hace a nosotros, como cuando te dice, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. Pero Dios me ama y me habla así, bonito, para que yo mismo ya me ponga el zape y Él no lo tiene que hacer. Nomás digo, ay, porque soy un idiota, yo creo. Perdóname, Dios, por ser así. Vamos a orar. Señor, queremos responder no como Judá y Jerusalén te respondían. Queremos sonreír en tu sonrisa todos los días, y queremos buscar tus ojos, buscar tu mirada todos los días, Señor. Y perdónanos cuando estamos discurriendo mucho y corriendo por todos los caminos y cambiando razones y tácticas. Perdónanos eso, Señor. No tenemos por qué ir buscando otra cosa. No hay mejor camino. Ya lo sabemos. No hay sombra como la tuya, no hay agua como la que viene de tu manantial, Señor. Perdónanos todo eso, Señor, y déjanos ver lo que les pasó y cuáles eran tus argumentos para predicarnos esos sermones antes y a tiempo. Y déjanos también aprender de Jeremías mismo, de lo que es ser una fortaleza toda su vida y resistir ataques y golpes y no abrir brecha y serte fiel. Queremos ser así también, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca, Señor. Ayúdanos a aguantar vara. Ayúdanos a no quitar la mirada de ti y hablar siempre en tu nombre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.